¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Como todos los jueves a las 20, aquí estamos aguardándole para compartir esto que se llama Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o por www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Baistrocchi y un servidor. Y claro, el tema es no solamente recurrente y de rigurosa actualidad, sino que también despierta la inquietud de, bueno, de profanos, como es mi caso. Y entonces todo el tema este que estoy aprendiendo con el doctor Yarí, el doctor Baistrocchi, de los campos de cannabis, en donde todos vamos a ser más felices y no va a haber más enfermedades, porque va a haber campos y campos de cannabis, sembradíos de cannabis. Y yo digo, bueno, esto será así. Me dicen que en Uruguay el Estado se ha hecho cargo de la venta y la distribución del cannabis, y entonces, y bueno, yo le decía el otro día al doctor Yarí, al doctor Baistrocchi, un amigo mío, es diputado, me decía, la única forma de terminar con el narcotráfico es liberando todo, porque entonces de esa manera terminaremos con el negocio del narcotráfico. Y así como ocurrió con la ley seca en los Estados Unidos, resulta ser que, bueno, todo el mundo podrá tomar alcohol, todo el mundo lo podrá comprar libremente, el precio bajará y los narcotraficantes desaparecerán y todos seremos más felices. Y entonces me dijo el doctor Yarí, claro, dice, pero tu amigo y vos se olvidan de algo muy importante, que la gente tiene cerebro. Ay, la gente tiene cerebro. Y entonces dije, pero y lo entiendo, si cada vez hay más, en Estados Unidos, en el estado de Colorado, están todos muy contentos porque con el cannabis que se vende se recaudan muchos impuestos. En Uruguay están todos felices porque pasa algo parecido. Y el otro día, por esa curiosidad periodística que tiene que ver con los temas que tratamos semanalmente, leo una encuesta que indica que en el sector jóvenes el consumo de marihuana ha superado al consumo de cigarrillos. Entonces dice, bueno, vamos bien, porque el tabaco mata, el tabaco genera cáncer, el tabaco es malo para la salud, y así todo lo seguimos consumiendo, pero sabiendo que produce cáncer y que es malo para la salud. Pero si es reemplazado por el cannabis, que cada vez hay más y resulta que es mejor que el cigarrillo, entonces dije, bueno, si la solución ya no ha llegado, está por llegar, doctor Yarí. ¿Es así?
Yo creo que es un tema de una gravedad inusitada, porque por un lado hay una cultura del cannabis, una cultura promotora del cannabis, y por otra parte hay un negocio bastante importante, porque así como Uruguay, el Estado vende cannabis, Uruguay se tuvo que aguantar que pasara a ser el segundo consumidor de cocaína. El doctor Baistrocchi iba a explicar todo esto, pero el cerebro no conoce de cannabis o de otras drogas. Cuando se altera el sistema de recompensa, es muy voraz eso, o sea que vamos a tener quizá un aumento enorme de las enfermedades mentales. Y te quiero leer, Alberto, un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría, o sea, esto es muy importante. Es muy importante porque incluso tuve una experiencia sobre el cannabis. Tuvimos una experiencia en Gradiva de una chica que fue a ver un obstetra que está embarazada y que le dijo, no hay ningún problema que vos consumas. La chica indudablemente vino y le agarró una crisis de excitación psicomotriz. Por supuesto que llamamos a la obra social y le pedimos que nunca más ese pediatra o ese obstetra atienda a esa chica. ¿Qué nos dice la Sociedad Argentina de Pediatría? Acaba de sacar este comunicado. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y de la Asociación Internacional de Pediatría. la marihuana durante el embarazo y la lactancia. El consumo de cannabis en la Argentina ha aumentado en la última década, siendo la cuarta sustancia más consumida en la adolescencia y en la edad. Con mayor frecuencia, el consumo de cannabis es inhalatorio, aunque se está observando un aumento por vía oral en forma de alimentos y el uso de aceites de origen desconocido. El cerebro humano, desde que comienza a formarse el embrión, presenta receptores para cannabinoides involucrados en el desarrollo neurológico. Esto es desde que comienza a desarrollarse el feto. A nivel, la completa eliminación puede durar hasta 30 días. Existe evidencia de que los cannabinoides y los otros componentes del cannabis atraviesan la placenta. Esto lo puede explicar muy bien el doctor Vaitrotsky. Y se excretan a través de la leche materna. Y de esta forma, tanto feto como el recién nacido y el lactante puede verse expuesto a estos.
Porque usted dijo que atraviesa la placenta. Estuve leyendo que el coronavirus ha matado por ahí a la mamá, pero no al bebé, porque el coronavirus no atraviesa la placenta. ¿El cannabis sí?
Sí, así lo dice. Se ha detectado la presencia de tetrahidrocannabinol, que es el principio activo del que genera efectos psicoactivos sobre el psiquismo, en la sangre fetal, representando entre un tercio a una décima parte del nivel en la sangre materna. El tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, puede acumularse en la leche materna en concentraciones hasta 8 veces mayores que el plasma. A nivel placentario, disminuye la circulación a través de la arteria uterina, modificando el aporte de nutrientes. El uso en forma fumable genera monóxido de carbono, que disminuye el aporte de oxígeno al feto, con aumento de afinidad por la hemoglobina fetal, generando hipoxia. Asociado a tabaco.
Está bien, pero ¿sabe lo que ocurre? Yo sigo aprendiendo, y de lo único que estoy seguro es de mi ignorancia. Pero si a cualquier embarazada desde que yo era chiquito le decían no tomes alcohol, si a cualquier embarazada desde que yo era chiquito le decían no fumes porque hace daño al bebé, ¿sí le permiten fumar cannabis?
Hay una permisividad cultural. Vos fíjate que altera la agudeza visual, hay alteraciones de la impulsividad y la hiperactividad. Y en fin, el documento es bastante largo. Y te cuento una anécdota clínica. Hace más o menos 10 años, yo estaba acá, esto se creó hace más o menos 10 años, este centro de mujeres de Gradiva, me llaman del sanatorio metalúrgico y me dicen, hay una chica que tiene un hijo que tiene ataques epilépticos de 2 años. ¿Ah, sí? Me llama la psiquiatra, y digo, ¿toma leche materna todavía? Sí. Y me centro, se quedaron todos absortos, porque yo me centraba en la madre y no en el chico. La madre usaba cocaína y le estaba dando al hijo leche materna con cocaína, y el hijo tenía ataques epilépticos. Afortunadamente intervino un juez de familia, el abuelo tomó al niño y la chica se internó acá, se curó y hoy es una madre normal.
Claro, pero yo tengo ganas de...
esto es muy importante.
Pero que yo tengo ganas de renunciar a todo lo que sé, que es muy poco, porque digo, esto de la cocaína, de la marihuana, de la leche materna, no lo tiene que decidir un juez, lo tiene que decidir un médico, doctor Vaitrotsky. El juez no tiene por qué saber todo lo que...
El juez intervino porque como era una situación que se daba en un ámbito institucional, y estaba ella ingiriendo una sustancia ilegal y estaba dañando al bebé, el juez de familia lo que intervino es para que ella se trate y el chico estuviera en cuidado.
Está bien, vos me estás diciendo que estaba consumiendo una sustancia ilegal, cocaína, pero ahora va a consumir una sustancia legal, que es el cannabis, y el efecto es igualmente adverso.
Igual yo querría decir varias cosas.
Diga.
La primera es, el organismo, lo hemos dicho muchas veces, no reconoce a las sustancias que son extrañas a él y trata de desembarazarse de estas sustancias permanentemente. Y cuando digo que no reconoce, no importa si le hacen bien o si le hacen mal. Cuando uno tiene una infección y toma un antibiótico, el antibiótico es eliminado del organismo. Por eso tenemos que, si tenemos otra infección, volver a tomarlo. Eso es lo primero que digo para entender lo segundo, y es que así como el organismo no reconoce drogas legales o ilegales, sino que reconoce de sustancias que le hacen bien o mal, pero en todo caso que son ajenas a él y que tienen que ser eliminadas. También tengo que decir, como dijimos otras veces, que acá el malo de la película no es la marihuana o la cocaína, sino que el malo de la película es pensar que el individuo puede hacer un consumo responsable de esto. Y cuando digo responsable, lo que estoy queriendo decir es que, como dijo Paracelso 4 siglos antes de Cristo, el problema no es la sustancia, sino la dosis, la vía de administración, la indicación. Entonces, la cocaína se utilizó a principios del siglo pasado durante mucho tiempo como vasoconstrictor y como anestésico, y era de uso legal. Y producía las lesiones que produce ahora, que es ilegal. Lo que no nos damos cuenta, que la marihuana, sea legal o ilegal, va a seguir produciendo las lesiones que contaba Juan, y muchas otras. El concepto de que es menos tóxica que el tabaco es un concepto de los años 80, donde se conocía mucho del tabaco y poco de la marihuana. Y es cierto, no produce cáncer de pulmón, pero sí, no es menos cierto que, por ejemplo, produce azoospermia. Esto quiere decir que en el hombre hace que disminuyan la cantidad de espermatozoides y produce otro tipo de lesiones más. Por lo tanto, la marihuana no es inocua, y el consumo responsable del cual yo hablaba es el que tal vez hay personas que sí pueden tenerlo, pero el problema no son esas, son las que tienen el consumo problemático, que tiene que ver, como también dijimos en otros programas, con vulnerabilidades genéticas, con problemas de tipo de índole familiar, social, que hacen que el individuo sea más proclive a quedarse pegado a esta sustancia y, por lo tanto, sufrir las consecuencias de esto. Por eso, repito, es importante, sobre todo para la audiencia, que nosotros dejemos en claro que no hay sustancias buenas o malas. Hay sustancias bien administradas o mal administradas. Así como recién hablábamos del THC, el tetrahidrocannabinol, que es uno de los principios activos, la marihuana tiene otro principio activo, que es el cannabidiol, que es utilizado en medicina y con muy buenos resultados, no solo como antiemético, es decir, como antivomitivo, sino también como analgésico. Pero en una dosis adecuada, en una indicación adecuada y en una administración adecuada.
Claro, lo que sucede es que el cannabidiol, viste que todo el mundo habla del cannabis medicinal, que es el cannabidiol, es el caballo de Troya del THC. Y detrás del cannabidiol se promociona el plantín en cada casa. Que vos tengas un plantín o una pequeña plantación, porque por ahí tenés algún epiléptico en tu casa, en donde ya tenés la medicación.
Vamos a hacer una pausa, porque a los médicos se los acusa, y creo que con razón, de hablar en un idioma que por ahí no los entiende todo el mundo, y se entienden entre ellos. A los periodistas se los acusa de hablar de todo sabiendo muy poco de nada. Pero cuando yo estoy escuchándolos a ustedes, recordaba un diálogo con un adolescente que fumaba porro, y le digo, ¿por qué fumas porro? Y me dice, porque a mí me hace bien. Bueno, me callé la boca porque no los había escuchado antes a ustedes dos. Si a este muchacho el porro le hace bien,
por ahí hay alguno al que le hace bien, pero resulta ser que ahora estoy aprendiendo que a nadie le hace bien. Vamos a hacer una pausa, un poco de música y seguimos.
The window, the autumn leaves, red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. And soon I'll hear old winter song, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves ressemble, moi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song, but I miss you most of all, my darling, when all
y seguimos en Adicciones Hoy, aprendiendo y de alguna manera sonriendo con cierta ironía, porque digo, cómo el negocio, y fundamentalmente cuando viene desde la política, confunde todo y acomoda el discurso. Porque en este programa, Adicciones Hoy, que ya lleva 3 años por la 91.1 de FM, y www.radioamadeus.com.ar, resulta ser que hoy, por ejemplo, yo me enteré en este programa que no hay marihuana buena. Puede ser que una dosis razonable tenga efectos medicinales, pero una dosis razonable aplicada, doctor Yaría, por un médico razonable. Ahora, cuando empezamos a tener plantines, cuando empezamos a administrar los plantines cada uno en su casa, ya sea para consumo personal o para comercializar, ¿estamos hablando del origen medicinal del cannabis o directamente el origen medicinal del cannabis es una suerte de pretexto, como el lawfare,
para que los jueces no juzguen la corrupción, para que los médicos no digan lo que tienen que decir sobre los efectos adversos de cualquier tóxico, fundamentalmente en aquellas mujeres embarazadas.
Volvamos a la palabra. Los griegos decían: las cosas se solucionan hablando o no se solucionan. Es el diálogo. Se reunían en el ágora, en la plaza del pueblo, para hablar dos personas, porque aparecía un dios que era una tercera persona, que es el lenguaje donde estaba la verdad. No es por la química que nos vamos a salvar, es por la palabra. En lugar de promocionar la psicoterapia para o un amigo o un confesor o un conocido para solucionar problemas o para aceptar que no tienen solución, estamos promocionando la química como una cultura que la promueve, y con mucha gente que gana dinero con todo esto. Entonces, es posible que al principio una persona se sienta un poquito mejor, porque genera un estado, un paramundo, un mundo paralelo. Un mundo paralelo, un mundo en donde hay un poquitito, en algunos, de lo que llamamos elación, o sea, de subida de ánimo, y en otros, de distanciamiento de la realidad y desenfocamiento del momento difícil que está viviendo. Ese es el primer momento. El segundo momento, después, que se sigue consumiendo, es el de la baja de la motivación. Ningún chico que fuma marihuana le va bien en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque entran en una situación que se llama el síndrome amotivacional. Tercer situación, depresión. Y entramos ya en la situación de lo que se llama el trastorno depresivo mayor. Se deprimen, se abulizan, se apatizan, no quieren hacer nada, comen vorazmente. Cuarta situación, psicosis. Me tocó vivir con un paciente que se recuperó afortunadamente, que tenía una plantación en un country, en su casa, que los padres no sabían lo que era eso, no sabían lo que era eso, y que el chico consumía marihuana de la casa. El chico terminó psicótico. Y el padre dice: y pensar que yo gané mucho dinero con acciones del cannabis de Estados Unidos, que soy un especialista en las empresas de cannabis que en Wall Street y en Canadá están en las bolsas, y yo en mi casa fui criando, se fue creando un hijo psicótico. Le agradezco por todo lo que han hecho, porque mi hijo está mucho mejor. Pero fíjate lo que son las cosas: el dinero por un lado en la bolsa, apostando a las mejores compañías de cannabis. Yo te mandé la otra vez a vos cuáles son las que hay que invertir y cuáles no, salen los diarios eso, y al mismo tiempo pasan estas cosas. Y no es lo mismo el cannabidiol, que es para dolores o para ciertos trastornos epilépticos, que es luego de un proceso químico en donde se saca el THC, que es lo que enloquece, y se transforma en remedio, que el THC que se fuma, que es la marihuana que se fuma, en donde está todo el cannabidiol y fundamentalmente el THC. En la época de los Beatles, el THC era el 3%, ahora es entre el 20 y el 25%. Se hacen plantas genéticamente modificadas para que haya más adicción. Entonces, esta es la verdad. Y por eso la Asociación de Pediatría Argentina alerta, y menos mal que lo diga, que no se alíen, como pasó con ese obstetra que le decía a mi paciente: no pasa nada con la droga. Y tenía un bebito de 2 meses en su vientre. O sea, te digo que hay muchos de la profesión médica que usan droga. Por eso es muy importante que la Sociedad de Pediatría diga esto, y que todos, a través de este medio, todos lo sepamos. Sanguinetti dijo, Sanguinetti, el expresidente uruguayo, dice: el tabaco es de derecha, la marihuana es de izquierda. Así no va. Tienen el más alto índice de consumo de cocaína ahora, después de legalizar la marihuana en las farmacias. Primero está la Argentina, en América Latina, y segundo está Uruguay. Y cuando yo te dije el otro día, decirle a tu amigo que lo que él piensa, que pagaría impuestos y se legalizaría, se olvida de que hay cerebro. También me lo dijo un gran ministro de Economía en la Argentina, cuando yo trabajé en la provincia de Buenos Aires: che, lo tuyo es muy bueno, pero ¿no sería mejor que paguen impuestos? ¿No sería mejor que paguen impuestos? Se reía. Me lo decía casi como sin saber lo que me decía, porque él estaba en contra del consumo de droga. Bueno, hay mucha gente que piensa así. Y si pagan impuestos, va dinero por un lado, pero siempre el narco la vende más barata. Y en Colorado pasa lo mismo. El narco la vende más barata en Estados Unidos. ¿Está claro?
Está clarísimo. Un economista también de la provincia de Buenos Aires me decía hace poco: la política tiene sus leyes, pero la economía tiene las suyas. Para la política, 2 más 2 puede ser 4, 14, 32, 79, lo que haga falta. Para la economía, 2 más 2 suman 4, más tarde o más temprano, por las buenas o por las malas. Y me permito asociar esto que estoy escuchando de vos y de Roberto Aistrocki, que pueden hacer negocios, pueden recaudar impuestos, pueden momentáneamente pasarla un poco mejor, pero a la larga, en esta vida circular que todo devuelve, se va a pagar la factura. Vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos.
Si pudiera odiarlos, lo haría sin.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Gradiva Mujeres, aquí en la calle Gaona 2028, en Caballito. Yo sabía de la existencia de Gradiva Hombres, porque es donde más voy, allá en Ortiguera y Rivadavia, pero bueno, Gradiva también tiene su sección de mujeres acá en Gaona 2028, en el barrio de Caballito, y estamos justamente con el doctor Yaría y el doctor Baistroqui. Y claro, para ellos es algo de todos los días, para mí no, para mí es una especie de programa periodístico, pero una curiosidad personal, porque observo cómo se va uniendo la política, la economía, la ciencia y el placer. Política, porque evidentemente el narcotráfico, al que le sobra la plata, tiene como candidato, casi dirían algunos países como rehén, a la política. A la política siempre le falta plata, fundamentalmente a los gobiernos populistas, que gastando plata piensan que obtienen votos. Al narcotráfico, bueno, le interesa su propio negocio, obviamente, porque es el más rentable del mundo. No hay un negocio más rentable que el narcotráfico. No sé qué pasará con el tráfico de armas o con los laboratorios. Pero digo, y la gente que en definitiva es la receptora final, que supuestamente tiene que recibir mensajes de su dirigencia política, económica, científica, para tener una mejor calidad de vida, no solamente para tener más plata en el bolsillo, porque uno puede tener más plata en el bolsillo y no tener una buena calidad de vida. Hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es plata. Y entonces resulta ser que si me alinean el narcotráfico, la política y la ciencia acompaña por ahí con su silencio, resulta ser que la población termina consumiendo veneno, doctor Yaría, pensando que es un medicamento.
Y la ciencia no puede estar en silencio. Por eso lo de la Sociedad Argentina de Pediatría me parece muy, muy importante. Y yo le agregaría, vos hablaste del negocio, por un lado, y de una cultura que de alguna manera promueve el consumo de drogas. ¿Cómo te le dije a tu amigo? Como si no se dieran cuenta que hay un cerebro y que esto genera trastornos psiquiátricos que en muchos casos son de por vida, delirios. Este chico que yo te conté, que tenía una plantación en su casa, en un country, terminó con un delirio en donde veía fantasmas, estaba totalmente perseguido. Yo le agregaría los cambios familiares que hay en la sociedad argentina. Yo tengo que dar ahora, por el Día Internacional de Lucha contra la Droga, que es el 26, tengo dos eventos muy importantes, y uno me pidieron un grupo de iglesias, porque yo creo que lo que todavía tienen una reserva de valor, concepto que no es solamente económico, sino para mí fundamentalmente cultural, son ciertos grupos religiosos, que todavía que tendría que haber muchos. Y yo le planteé la cultura de la aceptación de las drogas y los cambios familiares. De la cultura de la aceptación de las drogas hablamos recién, pero también los cambios familiares. En principio, la disminución de las uniones duraderas con hijos, que son en muchos casos cuidados por un solo padre o abandonados. El incremento de las separaciones, no más de 2 años, 3 años. Prácticamente la caída absoluta del matrimonio religioso. Las distintas situaciones que se dan de cohabitaciones de prueba que dejan un hijo que después se abandona, las situaciones que se dan ligadas a nacimientos extramatrimoniales. El 24% en 1960, el 38% en 1990 y el 53% en 1998. Y esto fue, siguió aumentando hasta el 2020-2021. O sea, hay una mayor cantidad de hogares monoparentales de un solo padre, que llega casi al 35% en este momento. Hay mayor cantidad de gente que no quiere tener vínculos estables y duraderos y que vive sola. Hay una gran cantidad de familias ensambladas, que algunas funcionan muy bien y otras funcionan, son disfuncionales. O sea, todo esto también tiene que ver con lo de la droga. Y si cayó la escuela sarmientina, porque vos y yo vivimos la escuela sarmientina, la escuela ha perdido vigencia como entidad transmisora de valores. Hay provincias que durante 2 o 3 años no tuvieron clases, otras 1 año y medio. Entonces, si el hombre es una matriz simbólica, si no tenés una familia, si no tenés una escuela, si no tenés una cultura territorial, espiritual, religiosa, que te rodee, el hombre crece vacío y es manipulable. Yo escribí el otro día un artículo que te lo mandé, salió en el diario La Prensa, que se llama La evaporación del padre hacia una sociedad más manipulable.
Y en la vida uno puede hacer lo que se le dé la gana. Que quede claro, lo que no va a poder evitar son las consecuencias. Hacemos una nueva pausa en Adicciones Hoy, ya volvemos.
Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapaz y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y ven. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más taura al chucheta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapaz y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y ve. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal.
Bien, y entramos en la parte final de nuestro programa de Adicciones Hoy, todos los jueves a las 20 por www.radioamadeus.com.ar o si no, la 91.1 de FM, Radio Amadeus. Entonces, como síntesis,
tratando de recopilar todos los datos tan interesantes que han vertido tanto el doctor Yaría como el doctor Weistrocki, yo digo, si la política, que cada vez está más interesada en sus propios intereses y no en el bien común, es decir, en la gente, si la economía, que lo único que le interesa es tener superávit, números favorables, o dar subsidios porque la gente no tiene para comer, si a esto se le agrega cierta complicidad de la ciencia, que no dice, que no grita a viva voz, cuidado que están desintegrando la sociedad con el falso concepto de que hay drogas buenas que lo van a hacer a uno más feliz. Entonces digo, ¿dónde nos paramos? Porque en definitiva, uno pretende de la clase política que defienda sus intereses, de los economistas que sepan administrar con prudencia y con honestidad, y de la comunidad científica que justamente prevenga enfermedades o las trate cuando se producen, pero no que se hagan los distraídos. Entonces yo creo que vamos a un mundo, me parece, doctor Yaría, a un mundo en donde la droga va a facilitarnos una suerte de vida sin dificultades.
Una muerte anticipada, ¿no? Una muerte anticipada, o sea, es jugar a una muerte anticipada, un deterioro con suerte demencial o a la muerte, a la sobredosis. Nosotros hemos visto chicos, y más cuando el consumo es tan precoz. Yo tengo chicos que hoy tienen 29, 30 años y que empezaron a los 13 años. Y desmontar ese hábito donde ante cualquier problema vital consumen, porque no saben, no tienen recursos simbólicos, cognitivos, para enfrentar la vida de otra manera, desmontar ese hábito. Y luego que se dan cuenta, dicen, ¿cómo es esto de vivir? Esto de vivir necesita de personas, no de químicos, de maestros, de padres, de amigos, de religiosos, de libros, no solo de tecnología. El libro ha caído, todo el mundo habla, está en Zoom, todo el mundo está con jueguitos. Así el ser humano no se construye.
Lo que pasa, doctor, que yo digo, bueno, está bien, vamos a describir el cuadro de situación, y agravado esto por el coronavirus, que ha potenciado todo lo que se refiere a adicciones, a consumos de químicos. Pero bueno, vamos a tratarlo, vamos a adoptar una política sanitaria, financiera, científica, que sea terapéutica. La Fundación Gradiva es privada, pero ¿y desde el Estado? ¿Todos pueden acceder a un tratamiento privado? ¿Todos los muchos que hay enfermos? ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto?
Sí, promover las organizaciones de bien público. Nosotros trabajamos gracias a las obras sociales, y promoverlo. Yo creo que yo, por lo menos cuando fui funcionario público hace muchos años, promoví mucho organizaciones como comunidades terapéuticas, centros de asistencia públicos y gratuitos. Y lo que más me preocupa es que no hay una voz frente a esta cultura de la banalización del consumo de drogas. Y esto implica que distintas organizaciones sociales, la escuela, las asociaciones de padres, se movilicen. Lo que más me preocupa es una sociedad desmovilizada y apatizada frente a esta crisis social. Agradezco a Radio Amadeus, y agradecemos a Radio Amadeus esta posibilidad para movilizar conciencias, porque solo desde la movilización de conciencias se generan cambios sociales. Hoy la movilización de conciencias se hace a favor de la cultura de la aceptación de las drogas. Por eso decía Sanguinetti, el tabaco es de derecha y la marihuana es de izquierda. y se zamparon el consumo de cocaína en Uruguay enormemente. Pero tampoco se puede tapar el sol con la mano, son momentos nublados de la humanidad que hay que enfrentarlos, y yo creo que la verdad al final va a triunfar.
Ojalá que la verdad triunfe, que los buenos le ganen a los malos, pero me da la sensación que hoy esa voz que usted pretende que se plante de firme y le diga a la gente desde el oficialismo o desde la oposición de cualquier país, no consuman drogas, no consuman marihuana, esto tiene efectos químicos deteriorantes, degradantes, mortales en muchos casos, no da votos. Y los políticos aquí y en cualquier lugar del mundo buscan votos, doctor.
Puede ser. En otros países no. Yo estudié en Suecia y ahí se unieron los socialistas con los conservadores, y la política sueca sobre las drogas sigue igual desde hace muchos años. Hay otros países que trabajan muy bien en este tema, pero bueno, en América Latina el problema de las drogas es cada vez mayor. Colombia tiene cada vez más miles de hectáreas de no solo de cocaína sino de amapola, o sea de morfina, de heroína, etcétera. No se sabe qué va a pasar en Perú ahora con la cocaína otra vez. En Bolivia hay muchas plantaciones, o sea, hay economías enteras. Lo que pasa es que la cultura tiene un pensamiento débil en este momento. Es época de un pensamiento débil.
Bien, doctor Yaría, doctor Baistroque, nos quedamos reflexionando hasta qué punto uno puede seguir cumpliendo una misión desde los medios de comunicación, ustedes desde la ciencia, pero qué función importante es para la dirigencia desde la política, el sindicalismo, las organizaciones sociales, la comunidad científica, plantear con claridad todo esto, que cada uno después decida lo que quiera hacer con su vida, pero que sepa lo que tiene que atenerse. Bien, nos vamos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Nuestro reencuentro, Dios mediante, será de aquí a una semana, siempre por Radio Amadeus. Que lo pase bien.